COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
I ask you, and then I ask you over again. You only answer.
Son las 5 y 5, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Mónica Villalaín, le estamos preguntando hoy a nuestros oyentes cuál es el actor o cuáles son los actores que más le gustan, sus actores favoritos. ¿Qué nos cuentan?
Por ejemplo, Juan José nos ha llamado desde Andalucía diciendo a Paco Rabal, que no se había nombrado hasta ahora, así que ya está bien nombrado porque era un grande, la verdad es que sí. Piluca desde Ciudad Real nos ha llamado y dice que Jack Lemmon, que ha dicho que ha visto todas sus películas, pero la que más le gusta es la del apartamento.
El apartamento.
Por supuesto, por supuesto. En Facebook, David Beltrán dice, por decir un actor, para mí Chow Yun-fat no es el más conocido, pero yo he visto muchas pelis donde sale y como actor me parece un actorazo. Una de mis pelis preferidas es El Corruptor, que junto a Mark Wahlberg hace un papelón, nos cuenta. Y también dice, y por cierto, Alex Angulo tenía mucho carisma. Yo lo recuerdo por
cierto,
la serie
es
de periodista, que creció con esa serie.
Fíjate, es verdad, ya lo comentábamos antes con David García. ¿Cuánto? Además estuvo mucho tiempo periodistas,
mucho.
¿Eh?
Sí,
en
bastante,
televisión.
Bastante, sí, sí. Unas cuantas temporadas.
¿No? Unas cuantas temporadas. Decía David que pues que hizo que mucha gente hiciera que estudiara periodismo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, estamos recordando a vuestros actores preferidos por el fallecimiento de Alex Angulo y de James Garner, que nos hemos enterado este mismo lunes, el de James Garner. Otro mensaje, Alma, nos dice Adam Sandler, Johnny Depp o Chad Murray.
Johnny Depp, qué buenísimo, qué buenísimo.
Qué buenísimo.
Sí, 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 sí.
O por citar otro mensaje, dice, nos escribe Ángel, dice, todos mis amigos y compañeros de trabajo saben que me gusta Nicolas Cage y pese a que se meten conmigo, dice, sigo pensando
no me extraña
que tiene peliculones como Family Man o 60 segundos.
Yo lo siento muchísimo y respeto todos los actores de nuestros oyentes, pero yo es que con Nicolas Cage es que no le veo la gracia. ¿A
bueno,
ti te gusta, Mónica?
No. Pero bueno,
Ángel, lo puedes decir más alto pero no más claro.
Pero a Ángel sí, y eso es lo que importa.
Claro que sí, para gustos los colores. Si a Ángel le gusta Nicolas Cage, pues claro que sí.
Pues claro que
Nicolas Cage.
Si quieres seguir contándonos cuáles son tus actores preferidos o el actor preferido que tienes, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, nos encuentras como La Noche de COPE. Escribirnos un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al 950 60 06.
Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Muy buenos días.
Buenos días. Para este viernes se esperan vientos flojos y cielos despejados en prácticamente todo el país. Tan solo algún intervalo nuboso en País Vasco, Navarra y norte de Canarias con posibilidad de lluvia. Se prevé una subida de las temperaturas en gran parte de la península, salvo en los litorales este y sur.
¿Y las carreteras?
A causa de un accidente, circulación condicionada en la A4 en el kilómetro 90 a la altura del Romeral, Toledo, por obras de mantenimiento especial atención en la carretera A8 en el kilómetro 133 en Múzquiz, en Terrassa, Barcelona, en el kilómetro 17 de la C58, precaución también en Villalenga de la Sagra, Toledo, en la A42 y en Madrid en el kilómetro 53 de la M40.
En 25 minutos Guillermo Cantabrana volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico.
Pretend, baby, wanna be a big sign. Your hair, wanna chill, wanna paint, and all the glasses all night, all day. Baby, stop, I wanna
Después de un tiempo trabajando en proyectos colaborativos, Carlos Jean retoma su carrera en solitario, aquella que comenzó hace más de 15 años cuando publicaba su disco Planet Jean. Desde entonces su trayectoria ha contado con 3 discos en solitario, otros 2 con la formación Nayanin, más de 7 bandas sonoras para cine o un sinfín de artistas producidos, además de haberse convertido, sobre todo en los últimos años, en un referente en la escena DJ de nuestro país. Ahora, tras varios años trabajando con otros artistas, apoyando talento y apostando por la co-creación, Carlos Jean vuelve en solitario con Wasting Your Time, un single que retoma sonidos de sus orígenes. Carlos Jean regresa con un proyecto que dicen va a sorprender y que será presentado de manera oficial a la vuelta del verano. Mientras tanto, este single es un aperitivo de lo que está por venir y cuyo videoclip se estrenará el 24 de julio. Paco, ¿te gusta a ti Carlos Jean?
¿Qué quiere que te diga, la verdad?
Hombre, a ver, te puede gustar o no, pero este temita ahora en verano como que entra bien,
sí, bueno,
¿no?
Sí, si a esta hora de la mañana parece que nos pone un poquito en forma.
Se deja escuchar,
para
¿no?
No dormís, ¿no? Que, pues ya son las 5 de la madrugada.
No, ya.
Después
ya.
De la pared llevamos encima ya.
Ya no se duerme nadie.
Algunos ojitos se van haciendo pequeñitos.
Y para despertar a más de uno, pues vamos con el día, si te parece. El BBVA ha ganado la subasta de Catalunya Bank al presentar una oferta mejor que la del Banco Santander y CaixaBank, con lo que amplía notablemente su presencia en la región, según ha confirmado fuentes próximas al proceso.
El grupo presidido por Francisco González ha pagado 1.187 millones de euros por esta entidad financiera. Ha sido la oferta más generosa que las presentadas por el Banco de Santander y CaixaBank. El BBVA, Santander y CaixaBank presentaron ofertas en firme por Catalunya Bank el pasado viernes para aprovechar la oportunidad de adquirir una entidad que acumula más de 13.600 millones de euros en ayudas.
El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, confirmó ayer que abandona la Secretaría General de CiU tras consensuarlo con el líder de Convergencia Democrática de Cataluña y presidente catalán, Artur Mas. Duran desvinculó su decisión de la consulta soberanista, que según afirmó continuará apoyando desde Unión Democrática de Cataluña y en el Congreso.
He defendido la consulta, la defiende todo el mundo, ya menos el PP y Ciudadanos en Cataluña, el PSC también defiende la consulta, y la consulta es que los ciudadanos puedan expresar libremente sobre el futuro político de acuerdo con el marco legal correspondiente, y por ende defiendo también y defenderé la consulta en el contexto de ese derecho a decidir.
Durán no dejó claro por qué deja este cargo ni los motivos reales de su renuncia durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente catalán y líder de CDC, Artur Mas. Su sucesor en el cargo será Ramón Espadaler. No obstante, Durán seguirá como portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y presidente de la Comisión de Exteriores. El presidente Mas tampoco aportó datos de la renuncia de Durán.
Ha habido momentos en que no estábamos de acuerdo en todo, es verdad, como en todas las casas, por otra parte, pero a diferencia de muchas otras casas, aunque no estuviéramos de acuerdo en todo, nos hemos acabado poniendo de acuerdo en todo, consulta incluida y pregunta incluida.
Además, el presidente catalán se refirió ayer a la próxima entrevista que mantendrá con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, donde se hablará de su propuesta soberanista.
Todavía no hay fecha, a pesar de que la estamos buscando mutuamente. Que no haya fecha todavía concreta no quiere decir que no haya la voluntad de celebrarla. Difícilmente va a ser esta semana, por tanto apuntamos probablemente a la semana que viene en la fecha pues que proponga el presidente del gobierno central y que yo pues me pueda acomodar a ella.
El secretario general del PSOE, Patxi López, podría ser el próximo presidente del PSOE. Ayer se entrevistó con el nuevo líder socialista, Pedro Sánchez. A su salida apostó por una ejecutiva fuerte y unida.
Estoy convencido de que el secretario general va a hacer una ejecutiva que refleje esa unidad, que sea una ejecutiva fuerte, con liderazgos capaces de afrontar las responsabilidades que tendrán en las diferentes áreas y en la que estoy convencido de que los socialistas vascos estaremos bien representados.
Otro de los nombres que se barajan para presidir al PSOE es el presidente de Asturias, Javier Fernández. Por otra parte, Alfredo Pérez Rubalcaba presidió ayer la última reunión de su Ejecutiva Federal, a la que agradeció el trabajo de estos 2 años y medio. Rubalcaba, emocionado, aseguró que volvería a elegir a las mismas personas que han acompañado durante estos meses al frente del partido.
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, con el voto a favor del PP y el rechazo de los socialistas, la reforma de la ley electoral de esta comunidad, que supone reducir de 49 a 33 el número de diputados en el Parlamento Autonómico.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, defendió la nueva ley que calificó de justa, plural, objetiva, representativa, equilibrada y adecuada para los tiempos de crisis. Sin embargo, los socialistas la tacharon de pucherazo y han presentado ya un recurso ante el Tribunal Constitucional. María Dolores de Cospedal y Emiliano García Page.
Y es una ley objetiva. Aquí no hay provincias o ciudadanos que pesen más que otros a la hora de decidir quién gobierna. O hagámoslo de manera que todo se fíe a que ganemos en una provincia, como era la ley electoral que aprobó el Partido Socialista Obrero Español. Es que se fiaba todo a ganar en una provincia. Es tremendo. Y que utilicen esas expresiones de pucherazo, de golpe de Estado.
Más de un 25% de los votos de la región se pueden quedar en la basura perfectamente sin ser computados. Con este estatuto se está burlando la representación política y están jugando a que muchos partidos que ahora están emergiendo puedan no tener ninguna representación. Es literalmente un intento de pucherazo electoral y democrático.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Paco.
Y empezamos por el diario ABC. Durán abandona la consulta independentista de Sangra Ciu. El desafío de Mas alejó a Unió y reduce a la mitad el apoyo electoral a la coalición. Las balanzas fiscales muestran que Cataluña no está infrafinanciada. También leemos en portada que el Estado vende Cataluña Bank al BBVA por 1.187 millones de euros.
Portada del Mundo, Ballesteros. El inspector jefe condenado por el caso Faisán. Cumplí las órdenes de un superior. El inspector del Chivatazo admite en su escrito de petición de indulto los hechos por los que fue condenado. También destaca la portada del Mundo, el Estado vende Cataluña Bank al BBVA y pierde 12.000 millones.
El País. El gobierno negocia con las autonomías nuevos recortes. Hacienda recopila más de 200 medidas para cumplir el déficit. Leemos también El País. China refuerza su papel en América Latina con un pacto con Venezuela. Pekín concede a Caracas un crédito de 3.000 millones a cambio de petróleo.
Portada de La Razón, fracaso de la agencia tributaria propia. Solo 200 catalanes entregan su renta. La cifra representa el 0,006% de los casi 3 millones de contribuyentes de Cataluña. Solo el Consejo Nacional de Convergencia, uno de los impulsores, tiene más de 400 miembros. También destaca la portada de La Razón, Durán, a más no quiero ser un político cosmético. Asegura que la consulta no ha influido en su decisión.
La Vanguardia, BBVA paga 1.187 millones por Cataluña Bank. El banco de Francisco González gana la subasta a Santander y CaixaBank. La entidad vasca asciende a la segunda posición en el mercado español. También en portada de este diario catalán, CiU cierra filas al relevar a Durán como número 2. Mas presenta la salida del líder de Unió como el fruto de una decisión plenamente acordada en un clima de absoluta normalidad.
Heraldo de Aragón. Zaragoza contempla subir el bus o tasa municipal para pagar 800.000 euros a Hacienda. La agencia tributaria reclama el IVA de los billetes subvencionados del tranvía. El ayuntamiento no ve más remedio que repercutir sobre los usuarios la deuda. También destaca la portada del Heraldo de Aragón. La ofensiva deja en 14 días 540 palestinos y 20 israelíes muertos.
Portada de Información de Alicante. El gobierno dice que no tiene dinero para mejorar la financiación de la comunidad. Hacienda descarta modificar el sistema para atender las demandas de Fabra. En portada también de este diario, los ayuntamientos regresan al pasado para ahorrar. Monforte reimplanta la recogida de basuras con animales en el municipio para rebajar la contrata.
Portada de La Rioja, la refinanciación de la deuda del soterramiento costará a los riojanos al menos 74 millones de euros. También destaca la portada de La Rioja, el ex socio de Urdangarín apunta con nuevos correos contra Felipe VI.
Ideal de Almería, el gobierno encarga a una empresa que estudie cómo ahorrar en el AVE Almería y arrancan las obras del mesón gitano bajo la sombra de la sospecha.
El Correo, las jornadas perdidas por huelgas caen el 50% en Euskadi pese a la tensión laboral. Los territorios vascos figuran entre los más conflictivos después de Madrid y Barcelona. También destaca la portada del Correo: no queremos ver más civiles muertos. Obama pone voz al clamor que exige a Israel el fin de unos bombardeos que han dejado más de 500 fallecidos en Gaza.
Canarias 7, Bravo, 2 puntos. El no al BIC es una afrenta innecesaria. El presidente insular no descarta acciones judiciales. El ministro Sori elude apoyar la tesis del Cabildo. Y tensión vecinal en el desalojo por un incendio en San José.
Portada del Ideal de Granada: el ayuntamiento abre expediente a la mitad de las terrazas de la capital. El gobierno municipal recauda casi 400.000 euros en sanciones por irregularidades en los 713 establecimientos. Y también destaca la portada del Ideal de Granada: disparan animales desde un coche y en estado ebrio. Los cazadores han sido denunciados por una actividad prohibida en España.
Diario de León: el Club de los 60 volará desde la Virgen a partir de octubre. El programa de vacaciones moviliza a 4.000 leoneses entre los viajes del termalismo al extranjero. Desde Villanubla volaron el año pasado casi 30.000 beneficiarios.
Portada del Ideal de Jaén: conversaciones para dar uso municipal a terrenos de la vieja cárcel de Úbeda. La propuesta del ayuntamiento surge en pleno debate sobre la demolición o no del histórico edificio. También destaca la portada del Ideal de Jaén: Susana Díaz abre 5 días para la reflexión en Torres. La presidenta de la Junta inaugura los cursos dirigidos por Garzón.
Última hora de Baleares: 3.000 personas con dependencia esperan las ayudas del Govern. El periodo de tiempo para acceder a las prestaciones llega a los 2 años. Un total de 11.527 ciudadanos reciben algún tipo de asistencia económica en Baleares, un 16,6% más que hace un año.
Portada del Ideal Gallego: desarticulan una banda de rumanos que asaltó 10 pisos en A Coruña. Y también los bomberos rescatan a un hombre que cayó por los acantilados de Suevos.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cumplido 2 semanas del conflicto israelí-palestino, vamos a hacer balance con Mikel Ayestarán, enviado especial de ABC COPE a Gaza. Mikel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué balance del conflicto armado tenemos hasta ahora?
Pues en estos momentos se cumplen 2 semanas del inicio de la ofensiva israelí contra la franja de Gaza. Son más de 500 los palestinos muertos, el 80% de ellos según la base de datos de Naciones Unidas. Y por el lado israelí, la cifra total de bajas en estos momentos es de 27, de ellos 25 soldados del ejército.
Una de las últimas noticias en la zona ha sido el ataque a un hospital en la zona central de Gaza, ¿no es así?
Sí, ayer por la tarde los servicios sanitarios de la franja de Gaza denunciaron el ataque de varios tanques de Israel contra el hospital Al-Aqsa, que se encuentra en el centro de la franja de Gaza. Al menos 5 personas perdieron la vida, pertenecientes al servicio sanitario de este hospital, y más de 70 resultaron heridas.
Y el ejército israelí, Mikel, también ha tenido sus bajas.
Sí, el ejército israelí en las últimas 24 horas ha sufrido 7 bajas, de ellas al menos 4 fueron además en territorio israelí, después de que comandos de Hamas lograran burlar el cerco impuesto durante los últimos días a través de varios túneles. Uh-huh. Aparecieron en territorio israelí y abrieron fuego contra diferentes patrullas. Son ya 25 los soldados muertos y estamos ya en cifras muy superiores a las que sufrió Israel en la anterior operación militar del año 2012.
La presencia en la zona de John Kerry, secretario de Estado norteamericano, y de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, ¿tú crees que puede acelerar la llegada de la paz?
Bueno, ese es el deseo que tenemos todos aquí, ¿no?
Sin duda.
Que, que se ponga un alto el fuego cuanto antes. John Kerry ha viajado hasta el Cairo con la orden de su jefe, del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que se imponga un alto el fuego de una manera urgente. Para ello trae debajo del brazo el mismo plan que en el año 2012 aceptaron tanto Hamas como Israel para frenar la ofensiva de ese año. Sin embargo, en este momento la diferencia está en que Hamas no acepta un alto el fuego incondicional y lo que pide son garantías de que a partir de este alto el fuego Israel va a levantar el bloqueo sobre la franja.
Uh-huh. Y para terminar, Miquel, tu percepción de como reportero, ¿qué te dice? ¿Tú crees que esto va para largo?
Pues no lo sabemos. La verdad es que nosotros trabajamos aquí día a día viendo un poco lo que va ocurriendo. Confiamos en que los esfuerzos diplomáticos sirvan para frenar esta escalada de violencia, pero una vez más esta diplomacia también llega un poco tarde, sobre todo para el gran número de bajas, ¿no?, que se han registrado hasta ahora.
Pues Miquel, ahí estarán, enviado especial de ABC COPE a Gaza. Muchísimas gracias, como siempre, por contarnos la última hora, y esperemos que dentro de poco puedas darnos buenas o mejores noticias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Contamos ahora otras historias de la noche. Este lunes, 21 de julio, se han cumplido 45 años desde que el hombre llegó a la Luna. Una fecha en la que todo el mundo pudo ver cómo el astronauta Neil Armstrong abría la escotilla del módulo lunar y descendía lentamente hasta poner un pie por primera vez en la superficie de nuestro satélite.
Se calcula que unos 530 millones de personas contemplaron ese acontecimiento en directo gracias a la televisión. Sin embargo, hubo quien lo vio en primera persona. Carlos González Pintado es jefe de operaciones de la NASA en la Estación Espacial de Robledo de Chavela, en Madrid. Nos contaba en la noche cuál fue su función.
Nosotros fuimos partícipes de cómo la nave se posaba sobre la superficie de la Luna, y los astronautas no salieron a pisar la Luna hasta 5 o 6 horas después, cuando ya estaban las estaciones de California haciendo el seguimiento. Pero la parte verdaderamente importante, o lo que yo pienso que fue verdaderamente importante, lo hicimos en España.
Para poder participar en esta misión, la Estación Espacial contaba con un amplio equipo que fue cambiando con el paso de los años.
Eran de un grupo americano de la compañía Bendix, que son los que iniciaron las operaciones de NASA en España. Luego, poco a poco, los españoles fuimos tomando el relevo y ellos tuvieron que marcharse a su casa.
Además, Carlos González aprovechaba la noche para terminar con las especulaciones que han puesto en entredicho este hecho histórico.
No puedo levantar un acta notarial de que sí sucedió, porque yo no estaba en el módulo lunar cuando llegaron. Pero lo que sí puedo garantizar es de que tratar de engañar al mundo hubiera sido extremadamente difícil.
...135 personas necesitan hoy un trasplante cardíaco en España. Todos ellos esperan que suceda el milagro y suene el teléfono, pero es diferente soportar esta espera a 1.700 kilómetros de distancia sin el calor de familiares y amigos.
Esta es la situación que sufren muchos pacientes canarios, ya que en su comunidad no realizan este tipo de operaciones. Para contarnos esta historia, hemos hablado con Alejandro Calero, que nos dice cómo sobrelleva esta situación.
Bueno, es que en esto no se puede uno impacientar, sino hay que esperar, ¿no? Que no queda otra. Sí, yo sé que es duro, pero hay que ser fuerte. A veces uno se siente mal, hablo con su familia y gracias a Dios ellos te apoyan.
También nos ha informado la coordinadora del programa Salud Comunidad de Madrid, María García Inés, que gestiona los pisos en los que se hospedan estos pacientes, y nos cuenta dónde se encuentran y para qué se utilizan.
es un piso que está financiado por el Servicio Canario de la Salud. Hay uno en Madrid y hay varios en las Islas Canarias. Para aquellas personas que viven en islas más pequeñas que se tienen que desplazar a las islas grandes a recibir algún tratamiento, y aquellos que no pueden ser tratados en las islas o por lo que sea tienen que venir a Madrid a tratarse, entonces tenemos este piso en Madrid.
García Inés dice que en los pisos se puede contactar con la Cruz Roja en cualquier momento debido al perfil de las personas que se alojan.
En el piso hay un servicio de teleasistencia que ante cualquier emergencia sanitaria se pulsa el botón y acude una ambulancia de la Cruz Roja. Sobre todo teniendo en cuenta el perfil de las personas que se alojan allí, pues este servicio afortunadamente no se utiliza tanto. Es importante que esté disponible.
En poco más de media hora arrancará la mañana con José Luis Pérez y ya está aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Javier, buenos días.
Buenos días, Belén. Este martes 22 de julio abrimos la mañana pendientes de nuevo de dos puntos del planeta, Gaza y Ucrania. En Gaza siguen los bombardeos y poco a poco las víctimas aumentan. Ya hay al menos 575 palestinos y 26 israelíes muertos. Además, en cuanto a heridos, son más de 3.600 palestinos. Hay también 100.000 personas desplazadas de sus casas. En Ucrania, los rebeldes prorrusos ya han entregado las cajas negras del avión que fue derribado el pasado jueves. Además, los cadáveres también han sido entregados a los expertos internacionales. Ahora solo queda que se pueda investigar los restos del fuselaje del misil, que parece va a ser lo más difícil. Sobre estos asuntos vamos a hablar a partir de las 8 y 10, hora menos en Canarias, con Ramón Pérez Maura, que es adjunto al director de ABC y experto en información internacional. En nuestro país tenemos sobre la mesa la renuncia de Josep Antoni Duran i Lleida a la Secretaría General de CiU, la reducción de diputados en Castilla-La Mancha, que el BBVA se ha hecho con Cataluña Caixa por una décima parte de lo que costó su intervención por parte del Estado, o la apertura del juicio sobre el asesinato de la niña Asunta Basterra Porto. Precisamente de este asunto vamos a hablar a partir de las 9 y 8 en Canarias con el doctor José Cabrera, que es psiquiatra forense. Y antes, a las 8:30, 7:30 en Canarias, la tertulia. Hoy acompañarán a José Luis Pérez los periodistas Carmen Tomás y Paco Marguenda, director del diario La Razón.
Gracias, Javier.
Os esperamos. Hasta luego.
Hasta luego. Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día, y Diego Rodríguez Solid nos pide en Facebook Come With Me de Ricky Martin. I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes, a beautiful deceiver, but I can handle anything you try. Ceiling in the sky, I, we'll hit the finish line. Para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día, como hacía Diego Rodríguez Solís, pues ya sabes que tienes a tu disposición las redes sociales donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope. También tienes un correo electrónico, lanoche@cope.es, y el teléfono gratuito 950-60-06. A las 5:35, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Buenos días otra vez. Se prevé un día soleado en gran parte de España. Tan solo encontraremos nubes en el norte de la península y en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, se esperan ascensos en la mayor parte de la península.
¿Y las carreteras?
Por motivo de un accidente de tráfico, circulación condicionada en el Romeral, Toledo, en el kilómetro 90 de la A4... A causa del mantenimiento de las carreteras, precaución en Múzquiz, en el kilómetro 133 de la 8, en Terrassa, Barcelona, en la C58, en Villalenga de la Sagra, Toledo, en la A42, atención en la A4 en Madrid, a la altura de Aranjuez y Cienpozuelos.
Gracias, Guillermo.
Un placer.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Los rebeldes prorrusos por fin ya han entregado las cajas negras del avión siniestrado a un equipo de expertos internacionales. Conectamos con Ricardo Marquina, enviado especial de la cadena COPE a Donetsk, Ucrania. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Por fin sucedió la noticia. Ya llevamos días esperándola y por fin ha sucedido.
Sí, por fin. Las noticias se han hecho de rogar y después de esperas incomprensibles, porque hubiera sido todo mucho más fácil si desde un principio las hubiesen entregado, pero por miedos a absurdos y por una incompetencia manifiesta, han hecho esperar a las familias allí, bueno, y realmente al mundo entero un tiempo realmente innecesario. Y después de ayer de una jornada muy larga donde dieron largas durante horas y horas, al final pues tuvieron a bien hacer lo que tenían que haber hecho desde un principio, que estar las cajas negras a su legítimo dueño.
Y otra noticia importante, Ricardo, tras 5 días en tierra de nadie, los cadáveres del avión MH17, derribado por un misil en Ucrania, viajan ya hacia Holanda.
Sí, por fin. Son dos cosas que, bueno, dentro de las noticias, cajas negras y la salida del cuerpo de la zona fatal, son dos noticias a celebrar dentro de del drama y de lo inexplicable, absurdo y terrible de la situación. Uh-huh. También ha costado mucho, también ha costado demasiado y es incomprensible, y también demuestra las claras qué tipo de gente son con la que está lidiando la comunidad internacional. Pero bueno, es un paso adelante. Seguramente la presión internacional, que ha sido fuerte las últimas 48 horas, ha dado el empujón definitivo, algo que tenía que haber ocurrido muchísimo antes, de todas maneras.
Pues sí, hace varios días. Pero bueno, como tú dices, son buenas noticias dentro de la gravedad y la tragedia que supone esta noticia. ¿Siguen, Ricardo, en Donetsk los ataques entre el ejército ucraniano y los prorrusos?
Las últimas explosiones y disparos que pudimos escuchar fueron ayer sobre las 11 de la noche, hora local, vuestras 10. En España, durante la mañana, durante el día, fueron muy intensos. Hubo al menos 4 muertos, 4 civiles. En bajas entre los guerrilleros y los soldados no son conocidas, su gente las sabría, porque la escena que yo pude ver después de los combates era terrible, con varios blindados abatidos y con edificios parcialmente destrozados. Con lo cual, el alto fuego anunciado por Kiev no es real, tampoco lo cumplen los rebeldes. Los combates ayer en Donetsk fueron de intensidad de una auténtica guerra.
Y como decías, Ricardo, vamos avanzando poquito a poco, pero mientras tanto Putin lamenta lo ocurrido con el avión, pero bueno, también sigue sin dar facilidades para una investigación independiente de esta tragedia.
Sí, Putin tuvo ayer una declaración institucional, lo cual es muy raro, porque Putin solo habla cuando las cosas son muy serias, desde luego la situación lo es, y ayer tuvo a bien hablar, tuvo una intervención muy fría, pero bueno, prometió la colaboración y la cooperación de Rusia para la solución, no solo de la situación de con el vuelo, sino también del propio conflicto en Ucrania. Quizás lo que hemos vivido en las últimas horas con la cooperación a regañadientes, según parece, de los rebeldes, puede ser un reflejo de esta actitud de Putin, que también está contra las cuerdas, porque prácticamente todo el mundo le acusa de todo ahora mismo,
sí,
a la vez de Putin.
Ricardo, ¿qué tal? Soy Paco Ventura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A pesar de las presiones tanto europeas como de Estados Unidos, Obama incluido, de aislar de forma internacional a Putin, ¿tú crees que el presidente ruso tiene un control sobre los prorrusos de Ucrania? Es decir, ¿pueden obedecerle a Putin si él les pide que faciliten la investigación sobre este gravísimo accidente?
Los prorrusos son gente, los líderes son gente muy particular. Hay auténticos personajes que algún día son de película, son gente que da la lástima por libre. Recordemos que una vez Putin les dijo que dejasen su referéndum a un lado y que lo hiciesen más tarde, después de las elecciones presidenciales, y los profesores dijeron que sí, que naranja de la China, que ellos lo iban a hacer y que seguían adelante con lo suyo. Con lo cual el control, que lo hay, porque los prorrusos aquí en el Donbass dependen técnicamente de Rusia, pero no obedecen todo lo que dice Moscú. Es verdad que Moscú, si quisiera presionarles, lo tiene muy fácil. Con cerrar la frontera herméticamente no llegaría ni una sola Kalashnikov más a sus manos. Sí. Con lo cual tiene el poder de acabar con la situación.
Y para terminar, Ricardo, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de ese caza ucraniano que volaba, según Rusia, cerca del avión derribado?
Bueno, pues se sabe pues lo que se quiera creer. Aquí la guerra de propaganda deja todo muy abierto a las filias, a las fobias previas. El caza, según los datos rusos, estaría allí, estaría volando en el mismo corredor que el avión en Malasia, y habría provocado eso, o el disparo, o que fue alcanzado por el misil prorruso. Pero lo dicho, la guerra propaganda es brutal, con lo cual ahora mismo creer a Kiev o a Moscú depende de las filias y fobias previas. Lo que sí que es verdad es que lo que es inexplicable que Ucrania, que Kiev permitiese al vuelo malasio sobrevolar una zona de guerra.
Está claro que cada uno sigue con su versión. Esperemos que se esclarezcan rápido, ya de una vez, los hechos y qué fue lo que sucedió con este avión MH17. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por contarnos la última hora.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Lego. Toda mi vida fue así, tanto te busqué hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado.
La cantante Shakira acaba de convertirse en la primera estrella que supera los 100 millones de fans en Facebook, por delante de Eminem o Rihanna. Estas dos estrellas internacionales, en cambio, tienen alrededor de 90 millones de fans. Otras cuentas que tenían muchos seguidores son de marcas como el propio Facebook, Coca-Cola o YouTube. La cantante colombiana ha aumentado sus publicaciones en las redes sociales tras participar en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol en el Estadio Maracaná de Río. Una de las publicaciones que más seguidores le ha proporcionado es una foto del día de la ceremonia de clausura en la que se le ve en el césped del estadio y por la que obtuvo 3,5 millones de me gusta en Facebook. Shakira ha confesado que en tiempos normales le gusta publicar con regularidad fotos y vídeos de sus conciertos, de ella embarazada, con su pareja, el jugador de fútbol Gerard Piqué o con su hijo Milán.
Este mundo es estar a tu lado, noche y día, eso sí, como viviría las ganas de ti, me devoran los segundos de todas las horas, tus luceros, todo lo que quiero, sin tus ojos azules me muero.
Y te contamos ahora otras noticias que quizá hoy no encuentras en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Dubái dará un gramo de oro por cada kilo perdido por sus ciudadanos, Inés.
Su Hijo en Oro es la campaña dirigida por el gobierno del Emirato de Dubái contra la obesidad infantil y espera además implicar a más de 15.000 personas. La inscripción estará abierta hasta el 24 de julio y para poder participar los interesados deberán inscribirse en la página web correspondiente y acudir a uno de los 5 puntos habilitados de la ciudad donde procederán a pesarlos y a medir su estatura. Los adultos que participen a título individual, por supuesto, recibirán como compensación un gramo de oro por kilo perdido y los integrantes de familias con menores de 14 años ganarán 2 gramos por kilo.
Yo me apunto, ¿eh? Un niño de 9 años y una mujer de 62 celebran su primer año de casados, Guillermo.
Como dices, Saneyi Masilela, un niño de tan solo 9 años, y Helen Savangu, de 62, se casaron el año pasado en Sudáfrica. Parece que durante este tiempo el amor no se ha evaporado, ya que 365 días después, y como dictan las tradiciones del país, han renovado sus votos. Al parecer, esta extraña historia de amor comenzó cuando Saneyi sorprendió a sus padres al afirmar que sus antepasados le habían dicho que debía casarse con Helen. Esta, aunque con marido y 5 hijos, aceptó la proposición y la ceremonia se produjo a pesar de las críticas de los habitantes del pueblo. En un intento de defensa, la madre del niño ha repetido que el matrimonio es algo simbólico. Además, ha afirmado que si no se hubiese realizado, algo malo le hubiese pasado a la familia.
La supermodelo que necesita internet para encontrar novio, Marta.
Tiene una figura envidiable y ha aparecido en decenas de revistas para hombres. Sin embargo, parece ser que no la ha valido con eso para encontrar el amor. Se llama Lucy Harold y es una supermodelo de lencería de 25 años, residente en Birmingham. Esta chica ha creado una red social de citas junto a un amigo empresario para poder encontrar novio, ya que su belleza intimida a los chicos y no se atreven a acercarse a ella. Ella decidió recurrir a esta medida cuando observó que ningún hombre le invitaba a salir porque pensaban que ya tenía novio o por miedo al rechazo. En la web de citas solo puso una regla, que fuera dirigido a gente de Birmingham. La modelo así pretendía abandonar las salidas nocturnas que hacía regularmente a bares y discotecas en busca del chico perfecto.
¡Qué cosas! Una joven es detenida tras hacerse una autofoto con un vestido robado. Inés.
Tan feliz estaba la joven Danielle Saxton con su ropa nueva que no dudó a la hora de hacerse una autofoto o selfie en su defecto y compartir su nuevo look con todos sus seguidores de Facebook. La foto se convirtió en viral en cuestión de minutos, aunque poco le duró la alegría. La policía de Illinois pudo comparar las cámaras de seguridad del establecimiento con la foto de la autora del robo y fue localizada pocas horas después. Danielle, que fue detenida en su domicilio, ya acumulaba otra denuncia por robo de la que salió impune.
Kim Kardashian se gasta $500,000 en una doble de su hija, Guillermo.
Aunque pueda parecer impensable, Kim Kardashian y Kanye West solo intentan proteger a su hija. Para ello han decidido contratar a una doble de la pequeña y de la misma manera una actriz que haga las veces de niñera. El tomar esta decisión les ha hecho desembolsar $500,000, una cifra que parece no preocuparles. Y es que según fuentes cercanas a la familia, la privacidad de su hija es muy importante en esta nueva etapa de su vida. El objetivo de esta peculiar idea es que ningún paparazzi pueda arruinarle sus planes durante los próximos meses.
DiCaprio es el famoso más inteligente de Twitter, aunque la estatuilla se le resista. Marta.
Un estudio de la revista Time ha nombrado a las 50 celebridades más inteligentes dentro de la red social. Leonardo DiCaprio, aunque no haya conseguido todavía un Oscar en su carrera, ha obtenido la mejor nota, un 7,5 sobre 10. También tiene buena media el grupo de música Green Day y actores como Samuel L. Jackson. Pero hay algunas sorpresas, como el buen puesto de la millonaria Paris Hilton o el empate entre los músicos Pitbull y Eminem. El ranking se ha realizado a través del sistema Smog, que mide la legibilidad de los tweets y determina qué nivel de estudios son necesarios para entenderlos. Obama, por ejemplo, usa un lenguaje propio de segundo de la ESO. Puede que DiCaprio sea el más listo de la red social, pero sigue siendo uno de los actores gafados en la gala de los Oscar, ya que ha sido nominado en 4 ocasiones sin resultado alguno.
Algún día lo conseguirá. En fin, vámonos con el deporte. Óscar Varela, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy es el día. James Rodríguez puede convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid.
El Madrid tiene la intención de hacer oficial esta misma mañana el fichaje para presentar al jugador
por la tarde noche. Según hemos podido saber en Deportes Cope, las cifras del fichaje, la cantidad que va a pagar el Real Madrid al Mónaco, son unos 70 millones de euros más 5 millones en variables. Ya saben, los partidos jugados, los goles que marque, los títulos que consiga, y 5 millones más en caso que el jugador fuera Balón de Oro. La llegada de James aleja a Di María del Madrid. El equipo blanco pedirá alrededor de 60 millones de euros por él para su traspaso. Otro que tiene muchas papeletas de salir es el alemán Khedira. El Real Madrid le pondría un precio de unos 25 millones de euros. Y para finalizar con el Madrid, el equipo blanco ha comunicado que no fichará otro delantero centro tras la salida de Morata. Morata, por cierto, que se lesionó ayer en su primer entrenamiento con la Juventus. Mal comienzo para Morata, que sufre un esguince de rodilla.
Mala suerte. Y el Real Madrid, que ya está en Los Ángeles para disputar la gira de Estados Unidos.
Es un clásico la gira de verano de los grandes equipos. El Madrid ya está en Estados Unidos, llegó esta noche, viajó ayer con 20 futbolistas, 11 de la primera plantilla. Mañana miércoles se unirán el grueso de internacionales y más adelante Benzema y los franceses. El sábado el Madrid jugará su primer amistoso. Por lo que respecta a James y su incorporación a la gira, James podría viajar junto con Florentino Pérez, que tiene asuntos, temas personales de su empresa en Estados Unidos, y podrían viajar juntos a la gira de Madrid.
En Barcelona, enésimo capítulo en la pugna con el Valencia hoy, día clave para la operación Mathieu.
Día decisivo en la incorporación del francés al Barça. Ayer de nuevo se produjeron negociaciones entre los dos clubes. El Barça sigue intentando rebajar los 20 millones que pide el Valencia, y el Valencia, que no se mueve, pide esos 20 millones. Un Valencia que se va mañana a Perú a disputar la pretemporada, mañana miércoles, con lo que este tema se tiene que cerrar hoy si no quieren hacer viajar en vano al futbolista a Sudamérica.
En fin, por pedir que no quede. Dos equipos, Barça y Valencia, con más noticias hoy.
Tienen más actualidad el Barça y el Valencia, por ejemplo, relacionado con el Barcelona. Hay que estar muy pendientes esta mañana de su expresidente, de Sandro Rosell, que responderá a las preguntas del juez Ruz en la Audiencia Nacional en calidad de imputado por un presunto delito de apropiación indebida y de fraude a la hacienda pública en el fichaje del delantero brasileño Neymar, caso que le costó precisamente, ya sabes, la dimisión como presidente del Barça. Uh-huh. Y en el Valencia, por cierto, estamos a la espera de que se haga oficial la llegada del delantero español del Benfica, Rodrigo. Rodrigo pasó ayer la revisión médica con el Valencia. Y una llegada y una salida, la de Ricardo Costa, el jugador que más cobraba en el Valencia, se ha desvinculado del equipo Che y se va a marchar en principio al Trabzonspor.
Y hoy, jornada de presentaciones en el Atlético de Madrid.
A las 12:15 se presenta el nuevo portero, Jan Oblak. El esloveno de 21 años será presentado en la sala VIP del Vicente Calderón. Además de esta presentación, es noticia en el Atlético la incorporación de Thiago para las dos próximas temporadas. ¿Sabes? Thiago es un caso extraño. El jugador quedó libre el pasado 30 de junio del Atlético. El club le ofreció renovar. Thiago no quiso. Decidió cambiar de aires, irse al Chelsea. Pero un problema con la licencia del jugador ha hecho que se replantee su continuidad en el Atlético y que firme con el conjunto rojiblanco para las dos próximas temporadas. Así, de esta manera, el Atlético recibe un refuerzo importante para el centro del campo.
Y en el Tour de Francia, tras la jornada de descanso de ayer, hoy comienzan los Pirineos.
16ª etapa, primero de los 3 días de Pirineos, sin final en montaña, etapa larga, casi 238 kilómetros, y conectará las localidades de Carcassonne y Bagnères. El Tour de Francia afronta así sus últimos días. Nibali, recordemos, es líder, segundo Alejandro Valverde, un Valverde que estuvo anoche en el partido de las 12, aquí en la COPE. Admitió que Nibali es el corredor más fuerte, dijo que hay que ser realistas, pero también dijo que por qué no intentar conseguir este Tour, ya que la carrera está abierta y puede pasar de todo.
Y para terminar, el jugador de la selección española de baloncesto, Ibaka, habló ayer sobre las opciones de España en el Mundial de nuestro país.
Habló Ibaka en un acto publicitario. Atención, porque Ibaka está convencido de las opciones de España de conseguir el Mundial. No cree Ibaka que sea imposible vencer a los Estados Unidos y ve posible el oro para España.
Pues muchísimas gracias por acercarnos al deporte, Óscar Varela.
Gracias.
Y os dejamos ya con la mañana con José Luis Pérez.